Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 19 de diciembre, de cara ya al esperado, como siempre, inicio del fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado, como siempre, a invitados especiales, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. El restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba podría reabrir la pelea sobre billones de dólares en propiedades confiscadas en la isla por el régimen cubano, reporta la revista Forbes. Y organizaciones de la resistencia cubana convocan a concentración este sábado en el Parque José Martí en la ciudad de Miami. Presidente del gobierno español pide a la Unión Europea máximo esfuerzo para normalizar relaciones con La Habana, informa la agencia EFE. Y el senador republicano por el estado de Nueva York pide a la administración Obama la repatriación de Asata Shakur, la mujer más buscada por el Buró Federal de Investigaciones, que se encuentra refugiada en Cuba. Y en entrevista con el portal noticioso Infobae, la doctora cubana Hilda Molina expresó que el acuerdo de restablecimiento de relaciones bilaterales afianzará al régimen cubano. Las dictaduras no tienen arreglo, expresó la científica. Congresista cubano-americana Ileana Ross-Lehtinen agradeció a sus colegas del Congreso bipartidista la promulgación por la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. Y finalmente, en entrevista con la prensa asociada, Mariela Castro, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, ha asegurado que la apertura de una nueva etapa en las relaciones bilaterales no se traducirá en que la isla vuelva a un sistema capitalista. Bueno, un placer, como todas las tardes, este viernes, ya presentando a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes también a Pindaja, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora dentro y fuera de Cuba a nuestro programa.
Bueno, Cari, vamos a iniciar ya con nuestros invitados en la tarde de hoy. Importante evento ante todo lo ocurrido el pasado 17, tan reciente como hace dos días. El cambio de política hacia Cuba, pues organizaciones de la resistencia cubana han convocado a una importante concentración este sábado a las 2 de la tarde en el Parque José Martí, aquí en el sur de la Florida. Una de las organizaciones participantes, el Frente Nacional de Resistencia Cívica, desde la resistencia, desde dentro de Cuba, su líder, Jorge Luis García Pérez Antunes, de visita aquí en Miami, será uno de los participantes. Tenemos en línea telefónica acá a Antunes. Antunes, como siempre, un placer. Buenas tardes.
Un abrazo para ti, Tomás, para Radio Martí, y un abrazo para la resistencia cubana y el pueblo de Cuba que me escucha.
Bueno, Antunes, aquí estamos. Nos gustaría iniciar esta conversación contigo más adelante. Después de una pausa hablaremos también con Silvio Iriondo de Mar por Cuba. Mañana vas a estar allí representando al Frente Nacional de Resistencia Cívica, las organizaciones de la oposición agrupadas en este frente dentro de Cuba. ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste la participación de ustedes y la convocatoria? ¿Sobre qué temas se centrará?
Bueno, mira, esta convocatoria, como bien decimos, está realizada a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, de la Brigada 2506, así como otras organizaciones que se irán sumando a esta importante convocatoria. Esto para nosotros es algo importante, es algo novedoso, es algo nuevo. Estamos acostumbrados a organizar y a realizar protestas en Cuba. Estoy viviendo jornadas, Tomás, de verdadera emoción, verdadera aprendizaje. Esto es una escuela. Estoy viendo cómo se organiza una protesta acá en un país democrático, que tiene sus reglas, tiene sus leyes, tiene sus más, y es verdaderamente importante. Nosotros nos haremos cita en este parque José Martí al filo de las 2 de la tarde, donde rechazaremos las concesiones hechas por Barack Obama al régimen castrista. Haremos un desagravio a los hermanos al rescate asesinados así como los mártires que han muerto durante estos 50 años de feroz dictadura. Estamos también respaldando la resistencia interna en su lucha por la libertad. Esta manifestación totalmente pacífica, totalmente cívica, pretende llamar la atención sobre esta situación que ha estremecido verdaderamente la conciencia y los corazones de una nación que se ha sentido, y te voy a hablar ahora en mi criterio personal, con una traición, consideramos que esto es una vergonzosa traición, alevosía y abandono por parte del presidente Barack Obama para la resistencia cubana. Nosotros, en mi caso personal, yo pensaba, o sea, no me toma de sorpresa, más bien me impacta, pero no me toma de sorpresa, porque nos imaginábamos, sabíamos que por debajo del telón se estaban realizando ciertas y determinadas concesiones. Con esto el mensaje que se le da al pueblo de Cuba es un abandono a la resistencia. Nos sentimos muy desamparados, incluso han sido llamadas a diferentes hermanos nuestros dentro de Cuba, que nos dicen que el régimen ha recibido una luz verde para la represión. En momentos como estos quiero felicitar de manera especial al actual secretario del Frente de la Resistencia en funciones, Ángel Alberto Escobedo Morales, allá en la ciudad de La Habana, a Daniel Millés Irene, a los hermanos en Holguín, en Camagüey, en Villa Clara, en fin, en el oriente del país, en Ciudad Ávila, en Placeta mismo, y fue juzgado Ciro Alexis Casanova Pérez, y fue condenado a 4 años de privación de libertad, un juicio totalmente amañado por una dictadura a la que el presidente Barack Obama le ha dado en estos momentos luz verde para que continúe reprimiendo. El régimen del presidente Barack Obama lamentablemente ha confundido a Cuba con el régimen que lo oprime. Aquí en el exilio se respira un verdadero ambiente de mucha tensión, hay verdad que opiniones encontradas, pero hay libertad para poder discrepar. He ido a televisiones, a intervenciones en la televisión, me he encontrado con personas que piensan diferente a mí, hemos tenido encuentros, polémicas fuertes, pero se ha respirado respeto, no me ha agredido, ni yo tampoco he tenido que agredir, o sea, todo ha sido respeto, armonía, pluralidad, y eso me reafirma más en que es necesario llevar a Cuba un sistema libre y democrático, pluralista, y creo que el presidente Barack Obama ha cometido un gran error, que le costará a nuestra patria, le costará a Cuba mucho sufrimiento.
Antunes Escari Roque, muy buenas tardes y gracias por la atención al programa.
Escari Iriondo, ya Jorge Luis ha tenido que marcharse porque lo están esperando para otra entrevista. Con mucho gusto estoy en tu programa en estos momentos.
Ok, bueno, no tenía una pregunta para él que tú no me la puedes responder, pero bueno. No sé, Tomás, pasamos a...
Vamos con Silvia. Lamentablemente. Sí, yo sé por dónde tú ibas, porque esto también hay que llevarlo dentro de Cuba, Cari. Me imagino que por ahí iba tu pregunta.
No, independientemente le iba a hacer la pregunta que dentro de Cuba, ¿cuál va a ser la nueva estrategia? Porque indudablemente hay una realidad, Silvia, y Tomás, y la comento, con muchos que hemos hablado, y tú lo sabes, Tomás, y el programa es en vivo, pues se sienten igual de desamparados después de esto que ha ocurrido. Sienten como que se ha pasado por encima, ¿no?, los criterios de la oposición interna, y que al darle este aval a la dictadura, pues ellos van a estar desprotegidos. Y me pregunta Antunes era si iba a haber una nueva estrategia de lucha, un nuevo camino, si se iban a realizar protestas en la calle, o ellos temían que ese tipo de acciones ya fueran totalmente reprimidas violentamente. ¿Cómo sería de ahora en adelante las cotidianas y dominicales marchas de las damas de blanco? En fin, preguntas que no pude hacerle a Antunes, que aparentemente estaba muy apurado.
¿Cómo no? Ya, adelante, sí, adelante. Tenemos en línea telefónica. Vamos a presentarla nuevamente a Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba y también una de las organizaciones de este evento. Silvia, adelante. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Sé que tienes una agenda apretada. La importancia de este evento de mañana, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que es sumamente importante. Es un llamado a las organizaciones del exilio cubano, a sus instituciones, a nuestra comunidad exiliada y también a las comunidades que ya están llamando, uniéndose y diciendo que mañana van a estar presentes allí junto a nosotros. Creo que es sumamente importante porque mañana vamos a expresar el sentimiento de una comunidad desde el punto de vista del dolor que sentimos ante estas acciones y medidas que obviamente ha llevado a cabo el presidente Barack Obama y que consideramos que no tienen equivalencia moral y ni política, y que al mismo tiempo pues es unas medidas de concesiones unilaterales sin nada cambio a la dictadura más longeva de nuestro hemisferio, y también, por qué no decirlo, pues también a nombre de los Estados Unidos, porque creemos que es un grave error para este país estas medidas y estas acciones que se han tomado parte del presidente Barack Obama. En el acto de mañana, que está planteado para las 2:00 p.m. en el Parque José Martí, situado en la pequeña Habana, pues hay tres objetivos fundamentales: la expresión de lo que siente nuestra comunidad ante esto que vemos como una traición a la lucha de un pueblo durante tanto tiempo por alcanzar la libertad, o sea, es en desagravio a los mártires de Hermanos al Rescate y a todos esos mártires que a lo largo de esta larga noche han ofrendado sus vidas por la libertad de Cuba, en rechazo a las medidas y acciones del presidente Barack Obama y también en apoyo a la resistencia cubana dentro de la isla y aquí en nuestro exilio. Esos son mayormente, hay una agenda bastante extensa y estamos haciendo un llamado a todos a estar presentes mañana como uno solo, bajo las banderas que nos representan, para expresar el sentimiento de rechazo a esto y con la convicción de que nosotros, la única manera que el pueblo cubano va a perder la batalla es si abandonamos la batalla, y vamos a ratificar que esta lucha continúa, que perseveramos y que no vamos a dejar de hacer todo lo que tengamos que hacer y desplegar todos los esfuerzos como lo han desplegado en el pasado el presidio político y en el presente, y todos esos mártires y todos esos patriotas cubanos, no vamos a cejar en nuestro empeño, porque la batalla continúa hasta que Cuba sea plenamente libre y plenamente democrática.
Silvia, esto todo ha dado un giro de 180 grados en menos de 48 horas, y me imagino que, bueno, la oposición dentro de Cuba tiene una serie de limitaciones que todos conocemos. La más grande es la represión, de la cual son víctimas. Pero aquí lo importante es, luego de este acto de mañana, ¿van ustedes como organizaciones que están bajo una sombrilla a reedificar una estrategia en el orden mundial? Porque lo que llega de parte de casi todos los gobernantes de América Latina y buena parte del mundo es como un aplauso y una aprobación a que se restablezcan las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Mira, lo de mañana, Cari, es muy buena tu pregunta, es un primer paso en una serie de pasos que tenemos que dar de aquí en adelante dentro de Cuba y en el exilio, precisamente ante esta situación que, como bien has reiterado, cuenta con múltiples factores. Cuenta con la administración del presidente Obama, cuenta la jerarquía, el Vaticano, la jerarquía de la Iglesia, cuenta con la Unión Europea, cuenta con gobernantes que se han declarado extraordinariamente complacidos con este paso, y por qué no decirlo, cuenta también con los esfuerzos que ha llevado a cabo un grupo de prominentes y exitosos empresarios cubano-americanos que han abogado precisamente por este tipo de medida, por estos tipos de acciones, por esta normalización de relaciones con la dictadura de los hermanos Castro. No es menos cierto que durante 2 años estas negociaciones, hemos podido comprobar por toda la información que ahora manejamos, han sido llevadas en secreto, a espaldas del Congreso, a espaldas, sin contar con esa oposición dentro de Cuba, sin contar con el Congreso de los Estados Unidos, y mientras que una rama estaba envuelta en las declaraciones, en estas negociaciones presididas por el presidente Obama, pues otra rama, la rama del Congreso y el resto, mientras por un lado estaban negociando, por otro lado estaban mintiendo, diciendo que no iba a haber tal negociación como lo constituye, pues esta falta de equivalencia moral entre la excarcelación, de la cual, quiero aclarar, nos alegramos todos, del hombre inocente Alan Gross, que fue encarcelado, arbitrariamente secuestrado por el régimen castrista, simplemente por llevar equipos de comunicación y por tratar de que la comunidad judía en la isla pudiera acceder al Internet, con la liberación de tres espías convictos en los Estados Unidos criminales, uno de los cuales, Gerardo Hernández, fue directamente responsable de la conspiración para asesinar a tres ciudadanos americanos y a un residente americano. Así que, obviamente, a tu pregunta, Cari, este es un primer paso. Este es un primer paso y van a haber muchos otros pasos. Así que es una oportunidad grande ante esto, que de un zarpazo han hecho el miércoles pasado. Es una oportunidad grande de ratificar y de unirnos como uno en la consecución de esa de esos pasos y de esa estrategia que llegue a la liberación de nuestra patria Cuba, que todos queremos y anhelamos.
Silvia, dos preguntitas para concluir. Primero, tu aclaración, si paralelamente a este evento que se celebrará aquí en el Parque José Martí en el exilio, habrá eventos similares dentro de Cuba por parte de la disidencia. Y la segunda, si se espera la participación de líderes políticos cubanos-americanos acá mañana, en este evento mañana en el Parque José Martí.
Sí, cómo no. La primera, estoy segura que sí, estoy segura que van a haber actos en Cuba. De hecho, Antunes regresa a la isla junto a Iris Pérez Aguilera y otros también, y la mayoría de esa resistencia cubana en la isla se ha expresado valientemente en rechazo de estas medidas y de estas acciones. Así que espero, no puedo decirte porque no estoy allá, pero esa es la idea y eso es lo que yo capto de todos estos esfuerzos que ellos están haciendo en condiciones muy asimétricas, como Cari apuntaba. Sobre la participación de oficiales electos, miembros del Congreso, nuestros congresistas, senador, sí vamos a tener los a ellos mañana en el acto, así como los familiares de Hermanos al Rescate y a nuestra comunidad exiliada y sus organizaciones, al tiempo que también vamos a compartir con hermanos de otros países como Venezuela, como Colombia, como El Salvador, que ya han estado llamando, Nicaragua, nicaragüenses aquí, han estado llamando para decir que allí estarán también con sus banderas unidos a todos nosotros en el día de mañana.
Gracias, Silvia. Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba, aquí en nuestro espacio en Radio Martí. Vamos a una pausa informativa y continuamos aquí al regreso. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso.
Ya llegó la Navidad. Deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jess y Joy.
Y estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
¡Feliz Navidad!
March archivo musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Hoy, en Contacto Cuba, la felicidad de los cubanos por la entrega del primer Premio Nacional de Literatura Independiente de Cuba al escritor Jorge Olivera Castillo. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9 y 30 de la noche.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, interesante, en estos minutos que nos quedan, no sé cómo lo has visto, pues este extenso reportaje que saca hoy la prestigiosa revista Forbes, que de cara, bueno, pues cuando ya se restauren las relaciones bilaterales, se podrá reabrir a nivel judicial las demandas que hay acumuladas. Recuerda el trabajo que ha hecho el abogado Nicolás Gutiérrez acá en la Florida sobre los billones de dólares, según Forbes, en propiedades que fueron confiscadas por el régimen cubano, propiedades que muchas de ellas están en manos de altos dirigentes del gobierno en la actualidad. Es un buen punto.
Es un buen punto, pero te voy a contestar con un discurso que hizo el retirado comandante Fidel Castro y que después fue ratificado por el actual gobernante Raúl Castro, donde habla de los billones de dólares que el embargo comercial norteamericano le ha ocasionado a Cuba en daños materiales a través de este tiempo. O sea, va a haber debate, Tomás, porque mientras que va a haber una parte que va a querer que el gobierno los compense, el gobierno directamente va a querer que el gobierno norteamericano, por ese embargo de 50 y tantos años que le ha reportado inmensas pérdidas, pues los compense a ellos también. Eso es lo que se presenta en este momento. Es un tiempo de debate, es un tiempo de poner las cartas sobre la mesa y de que cada país se exija lo que debe exigir y darle la prioridad a lo que tiene que hacer. La prioridad para mí, en el orden personal, son los derechos humanos del pueblo cubano.
¿Cómo no? Esa es la realidad, Cari. Y veremos a ver con todo este cambio, pues, todos los acápites. Esto es un proceso largo.
Pero mira, Tomás, claro, y es lógico. Yo te voy a decir, y se lo conversé un día a Nick Gutiérrez, cuando se habla de la expropiación de tierras, por ejemplo, a lo largo de 50 y tantos años, ya los linderos han cambiado hasta las provincias.
Claro.
Los linderos de esas propiedades tienen que haber cambiado. O sea, es un tanto tortuoso el camino. Podremos hablar quizás de una propiedad que a lo mejor está tan destruida que vale la pena tumbarla y que la hagan de nuevo, pero no luchar para recuperarla. Pero lo que sí el pueblo cubano tiene que recuperar son sus derechos fundamentales.
Gracias, Cari. Buen fin de semana. Te esperamos como siempre el próximo lunes. Vamos a una pausa informativa. Al regreso, nuevos invitados y la participación como siempre de nuestro colega Omar López Montenegro. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 19 de diciembre, ya a mi lado, como siempre, mi colega Omar López Montenegro, en minutos un invitado especial para seguir debatiendo los acontecimientos en cuanto al cambio de política anunciado entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de La Habana el pasado miércoles 17, pero antes, como todos los días, las buenas tardes hoy a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, un día especial, vamos a tener un convivio
claro
entre compañeros aquí de trabajo, así que estoy sinceramente excitado esperando ese momento.
Bueno, algunas notas interesantes antes de irnos con nuestro invitado. En la tarde de hoy, luego de que hagamos una pausa, Omar, si de algo no se puede acusar a Mariela es de no ser certera en sus opiniones. En una extensa entrevista de 12 minutos con la cadena CNN desde La Habana, pues la flamante directora del Centro Nacional de Educación Sexual aseguró pues que esta apertura de la nueva etapa de las relaciones es algo que ella había soñado, e interesantemente plantea que esto le va muy bien en cuanto al respeto a los derechos civiles de los norteamericanos, pero en cuanto a derechos civiles y políticos, que fue una buena pregunta de la periodista, la señora Manpur, ya fueron otorgados en el año 59, para eso se hizo la revolución. Además, fue enfática en reiterar que si los Estados Unidos espera que con el restablecimiento de relaciones se llegará a un cambio de sistema en Cuba, borrón y cuenta nueva.
Bueno, sinceramente, lo primero que yo me he quedado un poco perplejo con esta noticia es en calidad de qué habló Mariela, en calidad de experta en educación sexual o...
No, es intérprete del pensamiento de la nomenclatura.
Ah, ok. Entonces hay cierta relación entre la educación sexual y el pensamiento político de la dictadura.
Y algunos líderes también de la
dictadura.
Bueno,
supongo, porque en eso es en lo que ella es una experta y es la directora del Centro de Educación Sexual. Pero en ese sentido te quería decir que sí, hay que felicitar que haya sido tan drástica y tan clara, claro, en momentos en que ni se sabe cuántos medios de prensa alrededor del mundo y diplomáticos y eruditos y cubanólogos pues están apresurándose a hablar de cambios. Hay quienes han dicho que se cayó el muro, no sé de a qué muro se refieren, si es de Berlín hace 25 años que se cayó, pero bueno, lo que quería decir es que es muy bueno que salga esto y que salga nada más y nada menos que en CNN para poner un poco las cosas en perspectiva, ¿eh?
Claro. Vamos a una brevísima pausa. Nos dice nuestra querida productora Ofelia Oviedo que ya en línea telefónica desde la capital cubana, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, con quien hablaremos en breve.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800
Online. Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Soy Ivette Pacheco y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. Felicidades.
Les habla Adriel Reyes, un servidor que desea llevarles un mensaje de abundancia y prosperidad en este año y todos los que están por venir. Gracias por su compañía.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 19 de diciembre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer ya en comunicación telefónica en la capital cubana con el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santacruz. Elizardo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por invitarme a su programa tan escuchado.
Bueno, Elizardo, varios temas, queremos más adelante tus opiniones sobre, bueno, los eventos, los drásticos eventos en cuanto a la política del cambio que ha ocurrido este pasado miércoles, el anuncio de restablecimiento de relaciones bilaterales entre La Habana y Washington. Pero, primero que nada, ¿qué sabes, qué te has enterado de el anuncio de la liberación de los 53 prisioneros cubanos? La Comisión Cubana de Derechos Humanos, durante años tú has llevado pues este conteo de los presos políticos cubanos que permanecen en prisiones, pero aún hay un secretismo. ¿Qué sabes? ¿Qué expectativas? ¿Qué se conoce, Lizardo?
Bueno, pues nada, es el gobierno de Cuba actuando con el secretismo que siempre le ha caracterizado, como un gobierno que no tiene que rendir cuentas a nadie, mucho menos a una opinión pública que lamentablemente ni siquiera existe en Cuba. Como tal, opinión pública informada y que opina y viva. Y bueno, como para ello los presos por motivos políticos y los presos en general en Cuba, no olviden que estimamos que hay entre 65.000 y 70.000 presos en cerca de unas 200 prisiones a lo largo de la isla. Consideran que los presos, sean políticos o no, son como objetos inanimados y entonces pues han hecho el anuncio y no han ofrecido ningún nombre, de manera que hemos tenido muchas llamadas, yo diría veintenas de llamadas de familiares y de los propios presos desde las prisiones preguntando si están en la lista, etcétera, porque de entrada la lista es una lista excluyente. Si sueltan a 53 como han prometido, quedarían por lo menos medio centenar más de presos políticos documentados, porque seguramente hay muchos más presos políticos en las cárceles aquí.
Elizardo, ¿hay alguna pista, alguna indicación de quién pudiera ser, algún nombre, algo que se baraje en estos momentos?
Bueno, sí, imaginamos que ahora cuando hagamos nuestra próxima, la íbamos a hacer ahora en diciembre con alrededor de 105 presos por motivos políticos documentados, y ahora vamos a posponerla a ver si efectivamente sueltan a los 53. Bueno, haremos entonces una lista con alrededor de 50 o 55 nombres, lo cual es una buena noticia, pero incompleta, y como les decía antes, excluyente, porque lo correcto sería poner en libertad a todos esos presos, porque como bien ustedes saben que dijo el expresidente Oscar Arias, premio Nobel, en ninguna democracia debe haber un solo preso político, y en Cuba pues ha habido miles y miles y miles.
Elizardo, vamos a entrar en el tema de lo que ocurrió el pasado miércoles 17, día de San Lázaro, el anuncio por parte de La Habana y la administración norteamericana del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Tú que llevas tantos años de lucha en el activismo, en la disidencia, tus valoraciones sobre este anuncio y la perspectiva en cuanto a sociedad civil, ya se ha dicho, lo ha reiterado el señor Zúñiga hoy, asesor de la Casa Blanca, que el tema de los derechos humanos, de sociedad civil, de democracia, de respeto, corresponde a los cubanos. ¿Crea esto de cara al futuro, ante este anuncio, un replanteamiento dentro de la oposición cubana?
Pues no lo creo. En primer lugar, el establecimiento de relaciones diplomáticas o restablecimiento, en este caso normal, es algo que ocurre en el mundo, y el gobierno de Estados Unidos no es la primera vez que normaliza sus relaciones con regímenes incluso totalitarios o autoritarios, como es el caso de China o Vietnam, con quien tuvieron una guerra tan sangrienta. Luego que hagan esto con el régimen de los Castro, que ya está concluyendo su año 56 en el poder, pues no es una excepción. Pero lamentablemente no veo yo una relación de causa y efecto entre este restablecimiento de relaciones y una eventual mejoría en cuanto a la situación de todos los derechos de los cubanos, no solo derechos civiles y políticos, pero también, como ustedes saben, derechos económicos, sociales, culturales, sindicales, laborales. Creo que la situación aquí en esa materia va a seguir igual o peor, porque la clave estaría en, para un eventual mejoramiento, que el gobierno introduzca reformas en el sistema de leyes, entre otras, y ni lo ha hecho ni piensa hacerlo, o al menos no hay ninguna señal indicativa de que piense hacerlo en el corto plazo.
Elizardo, precisamente hablando de este punto del tema de los derechos humanos, en su alocución, pues el gobernante cubano dijo que tenía, a pesar de que tenía diferencias con el gobierno de los Estados Unidos en el tema de los derechos humanos y la democracia, pues estaba dispuesto a discutirla. Mi pregunta, que le ha hecho otra gente y no he tenido también una respuesta precisa, pero Elizardo, ¿se puede tener discrepancia en el tema de los derechos humanos o simplemente se cumplen o no se cumplen?
Efectivamente, el tema no es de discrepar o discutir sobre el tema, sino respetarlos o no respetarlos. En eso tú tienes razón. Y no es la primera vez que el gobierno de Cuba expresa disposición a discutir sobre el tema, no sé, con la Unión Europea, con España, con la Iglesia, pero hasta ahí, a clases, como se dice popularmente en Cuba. Discutir y hablar, pero nada de dar pasos prácticos, que es lo que hace falta. De ahí mi pronóstico de que la situación va a seguir igual o va a empeorar a lo largo del año 2015, lamentablemente.
Elizardo, respetando pues el derecho también en cierto sentido, pues por la parte norteamericana, el presidente en cierto sentido respondió a presiones de sectores de la sociedad civil norteamericana que, independientemente de que en Cuba no hay pues democracia, que en Cuba no hay multipartidismo, pues quieren hacer negocios, como lo dijiste tú bien claro, hacen negocios también en Vietnam, en China, que son violados los derechos humanos. Mi pregunta hacia ti: estos empresarios norteamericanos, estas grandes compañías que están ávidas de ir a hacer negocio con Cuba, se ha expresado que también de alguna manera puede ayudar a empoderar esa creciente y recién estrenada clase empresarial privada. Pero ¿quién es esta clase empresarial? ¿La gente de Gaviota, la gente de los emporios del gobierno, o tú crees que aquí están incluidos los carretilleros de La Habana Vieja y los que prestan servicio como cuidadores de baños públicos dentro de esta concepción del cuentapropismo? ¿Hay diferencias o no?
Bueno, como tú decías al principio, hay los empresarios, y eso no es una excepción. Todos los empresarios del mundo pues andan en busca de ganancias, es parte de su profesión, de su vida, de su identidad, y a los empresarios como Reber no les preocupa mucho el tema, por ejemplo, de los derechos laborales o sindicales. Aquí el gobierno, tanto con las autoridades norteamericanas como con la Unión Europea, creo que su táctica va a ser la de obtener las mayores ventajas posibles a cambio de un mínimo de concesiones, de suerte que un eventual mejoramiento o ampliación de las relaciones económicas con Estados Unidos serían para beneficio del régimen totalitario. Y esto nos lleva a la clave del asunto. O sea, el centro del problema está en que mientras sigue en pie este régimen totalitario casi mafioso, familiar, donde los más viejos quieren dejar a los hijos y a los nietos en el poder, pues es la causa primera de la situación de pobreza profunda, creciente, y de desesperanza que embarga la inmensa mayoría de los cubanos, desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí.
Elizardo, recientemente, incluso después de este anuncio del presidente Barack Obama, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, pues ha dicho que urge a la Unión Europea a normalizar las relaciones con Cuba. Pero de hecho, se habían producido ya dos rondas de negociación y fue el propio gobierno cubano quien suspendió la tercera ronda de negociaciones, en las cuales venía casualmente, digo yo, el tema de los derechos humanos y las libertades civiles fundamentales. Mi pregunta en este sentido va: ¿qué extra tendría que hacer la Unión Europea cuando ya había transitado por este camino incluso antes del gobierno de los Estados Unidos?
Bueno, en su día, cuando se anunciaron estas conversaciones, yo hice un comentario por el cual creo que la Unión Europea ha roto relaciones conmigo, ¿no? Porque fue una opinión personal, no de la Comisión Cubana de Derechos, porque dije que me parecía que la Unión Europea daba su brazo al torcer al acercarse al gobierno de Cuba de manera casi plañidera, al tiempo que este gobierno no se mueve ni un milímetro, ni hace ninguna concesión. Lo que ha hecho el gobierno de Cuba ahora en diciembre es, como ha hecho otras muchas veces, darle una patada a la mesa de conversaciones y simplemente aparcar este asunto con la Unión Europea sin fijar fechas para futuros encuentros. Esto ha sido también un acto de pragmatismo político de parte del régimen castrista, que es priorizar el acercamiento con Washington, suponiendo que, bueno, ahí pueden obtener mayores ventajas, incluso financieras, y habría menos obstáculos, porque, como ustedes saben, cualquier acuerdo con la Unión Europea supone llegar al acuerdo con el Servicio de Acción Exterior, luego que la Comisión Europea lo apruebe, luego que el Consejo de Europa lo apruebe, y que, aún antes del Consejo, que el Parlamento Europeo lo apruebe. Y parece que el gobierno piensa que con Washington, como ha ocurrido, pudieran buscarse caminos más cortos para lograr avances, mejoramientos o beneficios.
Sí, muy buen punto, Elizardo, porque sospechosamente, como decía Omar, pues días antes de anunciar pues el cambio de política, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, La Habana había dicho que postergaba la tercera ronda de conversaciones porque no habían puntos claros en la agenda. Quizás, Omar, que ya no lo necesitaban porque tenían el otro pacto amarrado.
Bueno, yo creo que precisamente a esto, claro, se estaba
refiriendo
Elizardo. Elizardo, también me gustaría, tú hablabas de que sí le dio una patada a la mesa de negociaciones, estoy totalmente de acuerdo, en el caso de la Unión Europea. Y en el caso del gobierno de los Estados Unidos, suponiendo que en un momento determinado las negociaciones trataran de llegar a estos temas, ¿también existiría la posibilidad de que se le diera una patada? ¿Tú crees que esto en un momento determinado puede por lo menos postergarse si los temas son inconvenientes para el régimen?
Exacto, claro que sí. Habrá, además, ustedes saben que hay muchos precedentes. El presidente Jimmy Carter trató de avanzar con el gobierno de Cuba hacia una normalización de relaciones en su día, y la respuesta de los Castro, concretamente de Fidel Castro, fue organizar una agresión migratoria contra Estados Unidos, enviando más de 100.000 personas, incluyendo varias decenas de miles de presos comunes, cosas así, que eso tuvo un costo político enorme para la administración Carter, y tuvo otros gestos así desagradables o negativos cuando otros jefes de Estado en Washington trataron de acercarse al gobierno de Cuba, como el caso de Clinton y otros. O sea que ese es el problema de los regímenes totalitarios, que actúan como si fueran delincuentes internacionales, cuál es el caso del gobierno de Cuba, que no se atienen a ninguna regla, a ninguna ley, a ningún principio de equidad, por ejemplo, diplomática, etcétera, y tranquilamente, al cabo de un tiempo, ponen las cosas otra vez como estaban. Ellos ahora van a tratar de encontrar formas de lograr ventajas de este acercamiento con Washington, pero si no les va bien, simplemente regresan a la situación anterior.
Elizardo, hay analistas planteando que luego de la muerte de Hugo Chávez y el deterioro de la situación económica en Venezuela, sumado al desplome de los precios del petróleo, precipitó al gobierno de Cuba a buscar el acercamiento hacia Estados Unidos. ¿Coincides tú con esta línea de pensamiento?
Bueno, pudiera coincidir, lo que lamentablemente aquí tenemos muy poca información, y la Comisión Cubana, que es un equipo de trabajo, no soy solo yo, creo que los demás trabajan más que yo en el tema, pues está muy concentrada en los temas de derechos civiles, políticos, laborales, etcétera, y no nos llegan informaciones de aquí y de allá que coincide con lo que tú nos dices de ese deterioro en Venezuela y tal, y bueno, puede ser que eso haya influido, sí. De alguna manera el gobierno sabe que está bastante arrinconado políticamente y en una situación económica desfavorable, claro, para la población, no para los gobernantes, que ellos a ellos la crisis no les llega, ¿no? Pero la situación de la gente, si ustedes que bueno trabajan con la emisora, entrevistan a alguien, no sé, en el municipio de Maicí, en Guantánamo, o en Sagua de Tánamo, o en El Cobre, o qué decir, en Guane, pues le podrán decir que la vida diaria es bien difícil, porque la pobreza se tiende a enraizarse y a profundizarse, y la falta de esperanza es general. Eso explica por qué ha habido un aumento, por ejemplo, de las salidas, de los intentos de escapar de la isla por mar en cualquier dirección. Es decir, que no hay garantía como un gobierno como este, y cualquier gobierno que sea como el de los Castro, en cuanto a que respeten compromisos y cosas. Ellos se han caracterizado durante décadas por pasar por encima de los compromisos, de las promesas, incumplir los acuerdos, etcétera, etcétera.
Elizardo, hablando precisamente de la vida cotidiana, Juanes, Agua de Tánamo, me gustaría hacerte una pregunta personal. ¿Qué cambia para ti esta situación, para Elizardo Sánchez Santa Cruz, después de que se anuncie este cambio de relaciones? ¿Qué cambia en tu trabajo?
Mira, nada, aquí estamos preparados para, o sea, no tenemos razones para cambiar nuestro estilo de trabajo, nuestros métodos. Ahora mismo, ¿qué tenemos en todos estos días desde los discursos de ambos jefes de Estado? Bueno, mucha gente llamando, preguntando, los precios, ya le dije a ustedes, los familiares. Todavía, a ciencia cierta, no se sabe el paradero de Rolando Sarraf Trujillo, porque el lunes pasado él llevaba ya como un año en Villa Marita, de manera extrajudicial, inexplicable, encerrado ahí, confinado. El lunes supieron de él y ya a partir de ese día no tuvieron ninguna señal de su hijo, y el gobierno de Cuba, que sabe el paradero de Rolando Sarraf Trujillo, pues no le ha dicho una palabra de ese paradero. En este punto debo decir que tampoco los funcionarios a cargo en Washington le han comunicado a la familia de Sarraf aquí su eventual paradero en Estados Unidos. Eso es una anomalía por parte de ambos gobiernos, para ser sincero.
Por cierto, Elizardo, otro ángulo noticioso en este tema es que aún pues permanece la censura oficialista. Luego de que únicamente publicaron el discurso del presidente norteamericano Barack Obama, todo el consenso de medidas que también anunció junto a la devolución, al trueque de espías, pues eso no se ha dicho en los medios de comunicación cubanos. Y ahí hay cosas importantes, porque hay una serie de beneficios y de cambios importantes en cuanto al intercambio bilateral. No aparece en ningún medio cubano eso, Elizardo.
Por ninguna parte, solamente el discurso del general Raúl Castro, y luego no ha habido comentarios, nada. Y yo creo que incluso para la mayoría de los del cubano de a pie, pues esto resulta intrascendente. Es que ya la gente está tan desesperanzada, y han alimentado esperanzas en tantos momentos a lo largo de estos 50 y tantos años, que la gente es más bien escéptica en cuanto a que se pueda salir de esta situación, de este marasmo en que vive el país. Pero, así y todo, hemos hablado con muchas personas, gente que son, bueno, trabajadores, gente sencilla, y, bueno, han recibido como una buena noticia esto de la normalidad, con la esperanza de que el restablecimiento de relaciones pudiera servir de algo. Pero debo decirle que yo me siento, y eso, bueno, tenemos un poco más de información que la gente de a pie, mucho más escéptico que el común de los cubanos en cuanto a que haya beneficios visibles, digamos, a lo largo del año 2015. No lo creo.
Gracias, Elizardo. Un placer, como siempre. Desde La Habana, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz. Las gracias a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico, Juanito Pendazzi, y por supuesto, nuestra querida productora, Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles un excelente fin de semana y el regreso el próximo lunes a las 3, como siempre, aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.